Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Ángel López y de Luis Moreno. Gracias por elegirnos y escuchar el programa decano de la radio local. Después de comprobar que la gala de los Goya vuelve a batir récord de aburrimiento y de tendenciosidad, conviene decir que por estos lares la cartelera sigue interesante con al menos un par de películas más que recomendables. Capítulo de preguntas retóricas. Ding dong. ¿Puede saberse por qué en los Goya se repite tanto la palabra antifascista y nunca la palabra anticomunista? ¿Puede un tipo pedir más dinero público para el cine cuando ha dirigido una película de 1 millón de euros que solo ha recaudado 80.000? Este es el inconfundible sonido de Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
En el programa de hoy, lo primero que haremos es comentar los estrenos de la semana pasada. Luego, repasaremos las últimas noticias relacionadas con el cine. Por supuesto, plantearemos el reto cinéfilo. Y para terminar, la tertulia. Esta vez, sobre la ceremonia de entrega de los premios Goya el pasado sábado. ¡Despegamos! I see trees of green, red roses too. Está muy chulo hacer cine con dinero público. I see the cine malo, muy malo, por cierto.
Exacto. Me and you.
And I think. Escuché una vez una entrevista de Arturo Fernández que decía que él jamás había hecho ni una película ni una obra de teatro con dinero público.
Y no lo han reconocido en absoluto.
Que jamás había pedido un duro a ninguno de los presidentes del gobierno para sus producciones arriesgadas. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Pero que jamás había pedido un duro. Y este muchacho le dan 1 millón de euros para hacer una película, un truño de película. Y dice que necesita más dinero, que más dinero público, que las galas están muy bien, que los reconocimientos están muy bien, pero que más dinero, dame más dinero a mí para que yo, mi ego...
Es imperdonable que a un grande como Arturo Fernández la Academia no lo haya distinguido.
En fin, así es el cine español.
Esta preciosa versión de What a Wonderful World del genial Louis Armstrong puede escucharse en la banda sonora original de la película Las aventuras del Dr. Dolittle, que ahora mismo se proyecta en los cines. El tema está interpretado por Reuben and the Dark. Y sí, todo hay que decirlo, es lo mejor de la película con diferencia. ¿Qué diría el gran López?
O sea, a mí la película no me parece mal. Lo que es que ya la hemos visto no sé cuántas veces. La última creo que la interpretaba, corrígeme si me equivoco, ¿cómo se llama este actor? Te lo diré. Super detective en Hollywood, que no
Eddie
me sale.
Murphy.
Eddie Murphy. Sí. Eddie Murphy. Muy graciosa, por cierto, sí, la película. En dos partes, además. ¿Hay necesidad de hacer otra vez?
Eso es.
El Dr. Dolittle.
El viernes pasado aparecieron en nuestra cartelera dos tristes estrenos de los 10 previstos para España, ambos de medio pelo, pero vayamos por partes, ¿qué diría el inefable Jack? Después de perder a su mujer, un reputado doctor y veterinario decide encerrarse tras los muros de su mansión con la única compañía de unos animales. Todo cambiará cuando la joven reina de Inglaterra cae gravemente enferma y tiene que embarcarse en una épica aventura. Las aventuras del Dr. Dolittle.
¿Es usted el Dr. Dolittle?
No hay más remedio que embarcarse en este peligroso viaje.
¡Todos a hacer las maletas!
Puede hablar con los animales.
No exageraban los críticos del otro lado del Atlántico cuando decían en sus crónicas que esta película puede acabar con la paciencia del más pintado, porque estamos ante una sucesión de situaciones mal planteadas y peor resueltas. Stephen Gagan, el director de la película, no ha conseguido filmar una función agradable y entretenida al estilo Piratas del Caribe. Por el contrario, su propuesta decae desde el principio, cuando no sabe imprimir ritmo ni dinamismo a una producción que solo confía en sus efectos especiales y en el carisma de Robert Downey Jr., convertido en una especie de Jack Sparrow pasado de rosca, que ya es decir. Así las cosas, hasta los más pequeños estaban que saltaban al final del espectáculo. ¿Algo destacable? Sí. La música de Danny Elfman.
Disney cierra sin fecha de reapertura uno de sus resorts por el coronavirus.
Como lo oyes, la compañía Disney ha tomado una decisión sin precedentes: cerrar uno de sus 6 resorts para evitar contagios de una enfermedad. Se tratan del ubicado en Shanghái. Y desde el pasado sábado, día 25, sus puertas están cerradas para evitar posibles contagios. Según la nota, es un cierre temporal y no se especifica cuándo será la reapertura. Este sugerente tema que ahora escucháis, interpretado por Novo Amor, se incluye en la banda sonora de una película de aventuras francesa titulada Volando Juntos, que por supuesto no se estrenará en los cines de Jaén. Por cierto, el tema lleva por título Carry You, Llevarte. El segundo y último estreno aparecido la semana pasada fue una comedia romántica de producción patria sobre las andanzas de un tipo que pasa por una mala racha en la vida cuando su novia lo deja. Es despedido del trabajo y no le queda otra que volver a vivir con sus padres. Te quiero, imbécil.
Qué pronto que has venido a casa.
Hola, que es tu novia.
¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? No sea boludo, no ponga a recuperar a tu ex.
La mierda. Voy a convertirme en un hombre del siglo XXI.
Haz ejercicio.
¿Qué miras?
Eres muy guapo.
Estás raro, raro, raro.
Mañana hay una demostración de Thermomix. Es el nuevo Ferrari de las tías.
Cambia de look.
Cada noche meto fijo.
La directora de Te quiero, imbécil, Laura Mañá, la misma de Palabras encadenadas, ha filmado esta comedia romántica sin pretensiones que perfectamente puede encuadrarse dentro de esas películas amables y entretenidas que consiguen hacerte pasar un buen rato. Bien es cierto que a su éxito contribuye en gran medida su eficiente plantel de actores, entre los que destacan Kim Gutiérrez, Natalia Tena y sobre todo Ernesto Alterio. Su fórmula está muy vista, eso no se puede esconder, pero no le resta mérito a una función de las de siempre, de las de toda la vida.
¡Idiota! ¡Ey, imbécil!
No me llames imbécil.
¿Has pensado rasurarte el pene?
Últimamente no.
DiCaprio y De Niro volverán a trabajar bajo la dirección de Martin Scorsese.
Así es, ya se puede confirmar. Martin Scorsese trabaja en su próxima película y llevará por título Los asesinos de la luna de la flor. En ella se volverán a reunir sus actores fetiche en estos últimos tiempos, es decir, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. La trama viaja a los años 20 y narra una serie de asesinatos cometidos contra los indígenas estadounidenses. Así de bien canta Renée Zellweger, la actriz que ha visto relanzada su carrera con Judy, una película que repasa la vida de la también cantante y actriz en Judy Garland. El tema lleva por título The Trolley Song y tiene el inconfundible encanto del espectáculo. Concluida la crítica a los estrenos de la semana pasada y fieles al propósito de adelantar lo más interesante que muy pronto aparecerá en los cines, decir que en el próximo mes de febrero llegará una película francesa que aborda el tema del autismo. Especiales.
CADT, Centro de Día Terapéutico.
Centro de Acogida de Día Terapéutico. ¿Te has dejado la H7?
Haces trampas.
No. Sí, te he visto.
¿Y cuál es su diagnóstico?
Autismo de grado 1, especialmente severo. He hablado con la trabajadora social. Pedirá que pase a tutelados.
Encontraré una solución.
Me lo imagino. Esa asociación responde ante casos urgentes. Acepta pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora.
¡Valentín!
Especiales es la última película del dúo de directores franceses formado por Olivier Nakache y Eric Toledano. Sí, los mismos que en 2011 triunfaron en los cines de medio mundo con la simpática comedia Intocable, aquella historia en la que un aristócrata tetrapléjico contrataba los servicios como cuidador de un inmigrante que vivía en un barrio marginal. Ahora han presentado su película en el Festival de Cine de San Sebastián, consiguiendo el premio del público y, según las primeras críticas aparecidas, la obra presenta unas extraordinarias interpretaciones donde destacan Vincent Cassel y Reda Kateb. Está basada en hechos reales y cuenta como dos amigos de distintas creencias religiosas crearon una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños y adolescentes autistas. Esperemos que la función llegue a Jaén.
Nosotros nos aferramos a usted.
Mick Jagger vuelve al cine con una película sobre robos.
Exacto, el cantante de los Rolling Stones ya se prodigó en el cine durante los años 70 y 80, justo cuando el éxito comercial de su banda se encontraba en lo más alto. Ahora vuelve con una película titulada Una obra maestra, que gira en torno a una pareja de atractivos buscavidas. El estreno en Estados Unidos está previsto para el próximo 6 de marzo.
Cinema Jaén 2.0.
Este temazo con tanto soul se incluye en la banda sonora original de Especiales, la película francesa sobre el autismo de la que acabamos de hablar y que pronto llegará a los cines. El tema lleva por título Something Got Me Started, Algo Me Hizo Comenzar, y está interpretado por el grupo británico Simple Red.
I give it all up for you.
Te aconsejo que busques luego la versión original de este tema, ¿eh? ¿Sí? Que es un pelotazo, Simple Red, señor. Vamos, te aconsejo de hecho que te escuches toda la discografía de Simple Red.
Una maravilla.
Pues para terminar esta sección conviene saber, sobre todo para los cinéfilos coleccionistas, que acaba de salir en venta directa DVD y Blu-ray una película de ciencia ficción que se encuentra entre las mejores del año pasado, Ad Astra.
¿En qué piensas?
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
Control, ¿habéis visto eso?
Ad Astra es una frase latina que significa a las estrellas y que sirvió de base para que el director estadounidense James Gray rodase una prodigiosa aventura espacial donde no solo se planteaban aspectos relacionados con la supervivencia, sino también con el propio sentido de la vida. El miedo a la soledad por encima del miedo a la muerte, la necesidad humana de buscar vida inteligente o la eterna lucha por el control y la explotación de los recursos materiales fueron algunas de sus llamativas propuestas argumentales, una cinta que puede entroncar y codearse perfectamente con otras películas similares tipo Interestelar 2001 o Solaris. Todo un auténtico viaje a los confines del universo para descubrir que el amor es la principal fuerza que nos mueve. Y la ficción, la ciencia ficción, volvió a mostrarse como el género ideal para diseccionar el alma humana.
Su examen psicológico.
Aburridísima la película.
Su estado mental,
pues a mí no me lo parece.
Aburridísima.
Me siento bien. Listo para dar lo mejor de mí en este trabajo.
Solaris. Aburridísima,
bueno,
película.
Esa hay que tener cuenta.
¿Sabes que tuve que ir hasta 3 veces a los cines para ver la película?
Sí.
Porque en las 2 ocasiones anteriores hubo problemas y no se pudo proyectar. Era una señal de que esa película no debía de verla.
De que no debería de
haber existido nunca una película tan aburrida. ¡Qué aburrida!
Ajá. Pues está considerada una película de culto.
¿De culto aburrido? Se lleva al cine la película, o se lleva al cine la vida de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams.
Correcto, y Will Smith será el padre de las hermanas Williams.
Te iba a preguntar justo eso, ¿quién hará de padre, Dios?
Mientras que John Bertal interpretará a su entrenador. La película se titulará King Richard, Rey Ricardo, y se centrará en las múltiples vicisitudes del padre para instruir a sus hijas en las canchas de tenis de California.
Promete.
Y ahora, el esperadísimo reto cinéfilo. Sí, tú o usted. ¿A qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Ella consiente y voy a casarme con ella.
Le he dicho que no lo hará.
Y yo le digo que sí lo haré.
Nunca.
Mañana.
Nunca.
Hoy.
Ermengarda no es para usted ni para nadie que no pueda mantenerla. Usted es un artista.
Yo me gano muy bien la vida.
La vida, señor Kemper, se gana vendiendo algo que todos necesitan por lo menos una vez al año.
Sí, pero...
Sí, señor, y 1 millón se gana produciendo lo que todo el mundo necesita todos los días. Ustedes, los pintores, no producen nada que nunca pueda interesar a nadie.
Pues sepa usted que Ermengarda y yo encontraremos el modo de casarnos y lo haremos a pesar suyo.
Ahí van 3 pistas. Primera, se trata de un musical con varias estatuillas en su haber. Segunda, está dirigido por uno de los grandes del género. Y tercera y más importante, por si no lo sabías, Ángel, existe el nombre de Ermengarda. Si ya sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los 5 primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
Espérate que hoy lo digo yo. Y a la pregunta del otro día, la respuesta es...
El tesoro de Sierra Madre, la magistral película de John Huston sobre unos codiciosos buscadores de oro con Humphrey Bogart, Walter Huston y Tim Hall. En esta ocasión, los acertantes han sido Juan Ortega Cózar, Pedro José Sánchez Calmaestra, Lidia Joyanes Ruiz, Ángel Luque y María Ángeles García García. Enhorabuena a los cinco. Y ahora, tiempo de tertulia.
Soño, soño, que tú seas conmigo, chiudo gli occhi in cielo, splende già una luce.
Abrimos las puertas del Cinema Jaén Deluxe, la selecta sala que tenemos reservada para la tertulia. Hoy, como no, escuchamos a la cantante italiana Mina. Su tema Come Sinfonía se incluye en la banda sonora original de la película Dolor y Gloria, que incontestablemente el pasado sábado triunfó en el meeting anual de los premios Goya que otorga el cine español. Exacto, hoy nos proponemos hablar de los premios Goya, de la gala celebrada en el pabellón Martín Carpena de Málaga, de los premiados, de las alocuciones políticas o pseudopolíticas y en general de todo lo sucedido en la noche de autos del pasado 25 de enero. Con este pretexto he convocado al Sanedrín de los sabios cinéfilos de guardia que, como de costumbre, está formado por Ernesto Medina, Juan Carlos García Ojeda y José Ángel Marín. Buenas y bienvenidos.
Pues hola, gracias, muy buenas.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ernesto, en líneas generales, ¿qué te pareció la gala de los Goya?
¿Qué gala? ¿Qué día? ¿A qué hora? Yo no veo ni la gala de los Goya, ni la gala de los Oscar. Me parece vanidad de vanidades.
¿Así?
Ya está. Me he enterado que por lo visto se vieron dos culos, ¿no? Uno masculino y uno femenino.
Sí.
Si yo ahora dijere que prefiero el femenino, probablemente tendría problemas.
Sí, me too se te van a echar encima.
Pero poco más sé yo de la gala, ¿eh? Que el señor don Pedro Sánchez, eximio presidente de gobierno, iba muy circunspecto y con una... maravillosa pajarita negra, creo.
Sí, enorme pajarita.
Juan Carlos, ¿qué te pareció la gala y sus más de 3 horas de duración?
Me pareció tediosa, algunas intervenciones muy inoportunas, no sé qué pintaba un futbolista leyendo para dar un premio. Y más allá de eso, pues acorde con el tono que ha habido este año del cine español, con altibajos, algunas cosas muy aprovechables, otras deleznables.
José Ángel, en términos de espectáculo, ¿qué te pareció a ti la gala del cine español?
Me pareció más dolor que gloria. Es decir, una gala absolutamente rutinaria, prescindible, es decir, muy visual, sí, porque estamos en este juego de muchas luces, muchas pantallas, mucha tecnología apabullante. Eso hay que reconocerle a los ingenieros de iluminación que hicieron su trabajo, pero muy visual, pero aburrido, ¿no? Yo creo con Ernesto y con Juan Carlos que esta gala, por llamarla de alguna manera, se ha convertido en un asunto un poco tedioso para... no sé, tú antes decías, Luis, que es un meeting y yo ahí pondría comillas porque creo que es un meeting y se ha convertido en un meeting. Uh-huh. En un meeting en el peor sentido de la palabra.
Sí, sí, yo lo considero así.
Por verle algo positivo, no igual a la gala de los Oscar, ¿no?
No, ni muchísimo menos. Bueno, ¿qué más quisiera?
Tampoco las veo, pero...
A eso aspiran, pero no...
Pero también la gala de los Oscar cada vez son más pesadas, más largas, más aburridas.
Tiene una puesta en escena y una forma de narrar y una dinámica completamente distinta.
Sí, sí. Entre otras cosas, en los Oscar, ya este es el segundo año, no hay presentador.
Bueno,
Claro. Es que 28 estatuillas y una honorífica, entregarlas, claro, así llegamos a las 4 horas. 4 horas delante de un espectáculo, yo creo que hay que medir los tiempos.
Y después todo es muy previsible, porque lo normal es que un premiado salga y le dé la gracia a su padre, a su madre, al director que le ha dado la oportunidad, al público que ha ido a la taquilla, y también es muy difícil ser original.
Sí, eso es entendible. Lo que pasa es que hay formas y formas de expresarse. Y como tú bien dices, es todo bastante previsible.
Y una cuestión que yo, desde luego, no puedo pasar por alto de ninguna de las maneras. ¿Por qué se relega año tras año la figura de José Luis García en los Goya?
Pues yo lo tenía aquí en el guión.
Porque incluso se hacen chistes diciendo que el crack tiene 0 nominaciones. Qué simpático. Sí, buena fuente.
Yo lo tenía en el guión, porque me parece impresentable que el crack se haya ido de vacío y que encima se haga mofa y escarnio de, creo que, el mejor director que tenemos ahora mismo
desde
en
luego.
Este país.
Lo cual indica que es una gala sectaria. Sí, evidentemente que está para mayor gloria de los que están de moda y los que tienen la sartén por el mango, no de ese lobby que es el que controla todo.
Claro, porque habría que precisar lo de sectario, porque precisamente García puede ser inclasificable en lo ideológico, ¿no? Pero bueno, es probablemente el cineasta de la transición, ¿no?
Sin duda.
Y de los primeros árboles de la democracia. Claro. Lo que pasa es que en España se sigue pagando lo de ir por libre, ¿no?
Claro.
Entonces, probablemente el equivalente a García en literatura podría ser Pérez Reverte, para que nos entendamos. Entonces, decir lo que se piensa cuando uno quiere y como quiere
tiene un precio. Y además hay una cosa, que aunque no fuera nada de eso que tú has dicho, que es todo cierto, este año he hecho una buena película. Por lo menos digna de que se la tuviera en cuenta. Por lo menos digna de eso.
No sé, el hecho de que haga buenas películas García parece como si les molestase, cuando yo considero a García que es nuestro particular Galdós cinematográfico. Y lo desprecian aduciendo que es garbancero, mientras ellos creen ser lo más sublime de la vanguardia. Buenafuente, ya digo, se permitió burlarse de la falta de nominaciones del crack 0 con un chiste muy facilón, y García es relegado porque, a pesar de su calidad, pues posiblemente sea el único director, o uno de los pocos, no vamos a decir el único, que no se pliega a los dogmas de esta izquierda cultural.
Sí, es un lobby de influencia, y si no te alineas con ese lobby quedas proscrito, sencillamente así. No,
pero más allá de todo eso, perdonadme, es que ese hombre hace buen cine.
Eso es lo fundamental.
Es que podemos citar tranquilamente 10 películas suyas maravillosas
de lo mejor que se ha hecho en este país, es decir, y películas refutadas en cualquier país que entienda algo de cine. Entonces, más allá de que sea de derechas, de izquierdas, de que se pronuncie, de que no se pronuncie, es que no es justo que una película como El Crack 0 pase absolutamente despreciada por esta academia.
Pero vayamos más allá, hablando de memoria, y si no lo buscamos mientras estamos en la tertulia. ¿José Luis García tiene algún Goya?
No.
Vale. Y, por ejemplo, aunque está todavía en activo y esperemos que por muchos años, ¿no ha hecho méritos suficientes para que le den cuando menos el honorífico?
Pero los mismos o más tiene, esta mañana me lo recordaba Ángel López, al Arturo Fernández. Uno de los que más dinero ha hecho ganar a la industria cinematográfica en este país. ¿Y este hombre no ha merecido nunca un Goya ni un recuerdo? ¿Que no sea salir en unos créditos de las personas difuntas el año pasado?
Sí. De hecho...
¿Eh? Sí, no, pero si es que esto es incontestable.
Sí, es tan evidente que resulta casi grosero.
Yo le quería preguntar a José Ángel, porque él siempre me ilumina y yo me dejo iluminar gustosísimamente. Esta palabra que se ha puesto ahora de moda en los Goya, me gustaría que lo valorases. Esto que han dicho muchos, de la cultura es siempre antifascista.
Yo creo que la cultura no es anti nada, sino que es pro No ¿ves? Es claro. Es que eso de colocar este tipo de marchamo y de etiqueta es propio de gente con una inteligencia muy corta, creo yo, que apelan a lugares comunes, se refugian en mensajes que están muy trillados, pero yo creo que la cultura no es anti nada.
Claro.
Para nada, o sea, yo creo que no, o sea, hay cosas que se tienen que salvar por sí mismas. Y yo creo que poner ese tipo de etiqueta es absolutamente grosero, por no decir grotesco.
Solo un inciso y seguimos con lo que estamos hablando. He buscado en internet y a García obtuvo el Goya a la mejor dirección por asignatura aprobada, ¿eh? Pero en 1988.
Y probablemente una película bastante menor y que además recogía, digamos, de alguna forma la frustración de una generación tras el franquismo.
Pero fíjate que porque después, por, así por citar, sí, ha hecho el CRA 1, el CRA 2, el abuelo. CRA 0, el abuelo.
¿Y dónde ha quedado todo eso?
La de Tío Vivo, 1969 se llamaba, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. No, son palabras mayores, ¿eh?
Yo, la verdad es que cada vez entiendo menos a los Goya porque en vez de promocionar a la industria, que es de lo que se trata, vamos a ver, nos reunimos para promocionar nuestra industria, para llevar más gente al cine. Bueno, pues consiguen todo lo contrario, lo que consiguen es dividir a la gente. Hay mucha gente que, perdón, pero se encabrona con los premios Goya. Y que dice, no voy a ver cine español.
Claro, es que intentar meterte en un redil en el que o te pones una camiseta o no eres de los nuestros y estás contra nosotros, es muy lamentable. Y además se ventila la cuestión, en definitiva, y luego una reivindicación de dinero público para el cine español. Oye,
claro. Esta mañana lo recordábamos, un tipo que ha hecho una película de 1 millón de euros y tan solo ha recaudado 80.000. Sube, le dan un Goya y se permite el lujo de pedir más dinero público.
Sí, pero ya cita la película y cita al tipo.
No, ya que lo busquen, ya sí. Cada uno.
Sí, yo creo que ese es el tremendo error. O sea, no podemos olvidar que este es el planeta Tierra, que como digo en muchas ocasiones, aquí hay ley de la gravedad y oxidación, y con estas cosas hay que contar. No podemos hacer esos cánticos absolutamente elevados pero despegados de la realidad. Y para la levitación es Santa Teresa, pero la pobre ya nos abandonó.
Y después yo no sé, y esto lo planteo en la tertulia con ignorancia, si hay una película que yo he visto recientemente, creo que se ha estrenado en salas, pero tampoco lo tengo claro, de Netflix, que es Tu Hijo.
Ah, sí.
¿Tu hijo podría haber entrado en las candidaturas a los Goya?
Sí, de hecho ha entrado en el hoyo y es de Netflix.
Sí,
y 17 también me parece que debería de haber estado ahí. Me parece que esa película tiene más nivel que muchas de las que han sido premiadas.
Y Tu Hijo, no sé si la habéis visto, la que protagoniza José Luis Coronado,
sí.
Ambientada en Sevilla, una película muy cruda, cruel incluso, que a mí me ha gustado mucho. Pues yo creo que está, por lo menos para que, digamos, bueno, pues al mejor papel protagonista de Coronado, a mejor dirección, tiene una fotografía espléndida.
Ernesto, pero es que luego te voy a dar un dato, a ver qué opinas tú de esto. Nos vamos al ranking de las películas más vistas el año pasado en este país.
Ahí, por una vez, y sin que sirva de precedente y que tome nota nuestro notario, estoy de acuerdo contigo.
Vale. No, pero...
Sí, estoy de acuerdo contigo con lo que vas a decir.
No voy a decir lo que tú piensas.
Entonces,
voy a decir que si hay tres películas que han superado los 11 millones de euros de recaudación en este país, a mí me parece que esas películas debieran estar de una u otra forma en los premios Goya.
Por supuesto.
Las tres películas que más recaudan y suben de los 11 millones, que no es poco, ¿eh? Son... Padre no hay más que uno, la primera, Lo dejo cuando quiera, la segunda, y Si yo fuera rico, la tercera.
Comedia familiar, en definitiva, no este revival de la historia al que siempre volvemos, ¿no? A la guerra civil.
Yo pensaba, le iba a dar la razón a Luis porque creía que iba a decir que las más taquilleras no eran las mejores películas. ¿En eso sí estamos de acuerdo?
Bueno, pero si yo no... Mira, si Cuando entramos a distinguir entre la calidad de las películas, cada uno tiene su opinión, es muy respetable y ya está. Y nos quedamos en el nivel de las opiniones. Pero este es el nivel de las categorías, de los hechos. O sea, esas películas que han dado tanto a la industria, puestos de trabajo, renombre, etcétera, etcétera, que la gente va a verlas, ¿no se merecen estar en esa gala?
Hay discrepo por lo siguiente, porque entonces no sería necesaria ni la candidatura ni la gala.
Pero si yo no digo que
sean premiadas.
Se coge
la película que más taquilla haya obtenido y se acabó. Mm. Yo creo que aquí los Goya sí lo que tienen que hacer es reconocer los méritos artísticos de las películas, que será un criterio subjetivo, pero no nos podemos dejar llevar por lo meramente mercantil, porque entonces no tiene sentido.
Y luego quería comentaros, porque a mí me atormenta un poco la idea, este viaje constante a la guerra civil, ¿qué os parece? Fijaros, de la lista de las películas premiadas en los Goya, menos Dolor y Gloria, las otras
que
tres
también,
todas van...
También tiene reminiscencias porque de alguna forma coloca la infancia del protagonista en una época muy crítica.
Entonces, no sé si
es que parece que se han quedado fijados en esa época.
Sí, es como una foto fija en el tiempo.
Sí, sí. No hay más historia en este país. Mira que somos un país con historia.
El problema es que no pasamos página.
Esa es la cuestión.
Pero Juan Carlos, tú que eres historiador, mira que hay hechos que narrar en este país históricos, ¿eh?
Ya. Lo que pasa es que de alguna forma la comercialidad que da a hablar sobre la guerra civil y sobre todo hablar desde la guerra civil desde una postura determinada, pues es lo que creo que de alguna forma redunda en dos cosas. Primero, en una previsible subvención más golosa que se hablara desde otra forma, y en segundo lugar, por la comercialidad de la cinta.
Claro, ahí le has dado.
Sí, yo añadiría, y esto es triste, pero yo creo que a las nuevas generaciones no les interesa, porque además no la conocen, la guerra civil.
Para nada.
Y yo creo que muchas veces hay directores que hacen películas sobre la guerra civil, lo mismo que hubo un momento en que fuera la película que fuera, había que hacer una escena de cama o de sexo lo más artística posible, y esa tenía que llevar su marchamo y a ver cómo yo hacía la escena.
Eso es así. Eso es conforme lo has descrito.
Y yo, pues claro, yo tengo mi película hecha sobre la guerra civil, porque si no, parece que no soy nadie. Claro, las películas que se están haciendo sobre la guerra civil, a mí es que me parece, no ya tendenciosa, es que yo sabéis que sobre la de Mientras dure la guerra tengo una opinión terrible, por mala. Entonces, yo no estaría en contra de que se hiciesen películas sobre la guerra civil, y incluso que se hicieran desde una perspectiva que no se ha abordado nunca, que es desde la Tercera España. Y poniendo, es decir, yo siempre defiendo aquí a Chávez Nogales, que fue el que no estaba ni con uno ni con otro, y que se viese la condena que tenía España antes de empezar la guerra civil, ganase
es que
quien ganase.
El cine como albacea del tiempo, y además de ese tiempo que se circunscribe a esos años trágicos de la historia de España, a mí me parece que redunda en perjuicio del propio cine. Y me explico, si me permitís. Es que cuando vamos a una sala de cine, cualquiera de nosotros, y echamos un vistazo a quién tenemos alrededor, casi todos los que tenemos cerca o lejos son gente de 50 años, es decir, son de nuestra quinta. Es decir, ¿por qué no va la gente joven al cine? Es que seguramente tampoco se le plantea.
Pero no va a tus funciones, claro, no va a tus sesiones.
José Ángel, no va al cine que vamos nosotros.
Pero hay... Ni a la hora, ni los fines de semana.
Ya hablaremos algún día sobre las películas de Disney. Y ahí sí verás que te encuentras gente muy joven a derecha, izquierda, delante y detrás.
Sí, son películas familiares, ¿no? Las películas de Disney son películas familiares donde se mueven lo emotivo.
Y después está el cine de adolescentes, acordados de la saga Crepúsculo.
Claro.
Ahí a lo que no veía
arrasaba.
Era la gente de 50
arrasaba.
Años.
Nosotros no íbamos a ver eso. Lo hemos visto a lo mejor en reposiciones televisivas.
Pues yo sí vi la gala de los Goya enterita, además de porque considero que tengo el deber profesional, pero es verdad que reniego. Y me quedé este año un poco sorprendido, digámoslo así, porque, Ernesto, te tengo que decir que el primer Goya que se dio este año fue a la mejor actriz revelación.
Benedicta Sánchez.
Entonces,
80 y pico años.
La señora Benedicta Sánchez, mejor actriz revelación con 84 años por su papel en Lo que arde de Oliver Laxe, dijo al final de la intervención: "¿Me puedo ir ya?". Y yo pensé, ahí tenía el realizador que haber dicho, se acabó.
Sí.
se acabaron los Goya. Ese año nos reconciliamos todos con el cine español. Sí, sí, sí. Cuando Benedicta dijo, me puedo ir ya, yo estuve a punto de coger la televisión y decir, ya está. Sí, ya está, este año me acuesto de maravilla. Ya.
Sí. Pero vamos a ver también lo que tiene de mérito ese premio, porque eso te deja por absolutamente tirado por tierra todo el tema de las academias de cine, de las academias de interpretación, de la juventud como leitmotiv para triunfar en el cine. Es decir, es absolutamente demoledor y yo creo que es un premio relativamente merecido. Hay otros que probablemente lo merecerían más, pero probablemente por esa discriminación en positivo que se hace de esa mujer se le da. A mí me parece una muy buena interpretación y creo que coloca el listón, digamos, de ese tipo de premios en una situación absolutamente desconcertante para sucesivas y futuras ediciones.
Pero en el fondo yo no sé si volvemos a repetir estereotipos, porque a mí ese premio me recordó a cuando se lo dieron a Galeana por Sola.
Pues sí, sí, a mí también me lo recordó. Sí, sí,
entonces sí. Es como decir, aquí somos nosotros sí, más originales que nadie.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, pero los que peinamos canas nos sentimos, al menos yo me sentí reconfortado con esta intervención de Benedicta Sánchez y de Julieta Serrano, que desde mi punto de vista fueron una y otra las dos mejores intervenciones de esa gala tan kilométrica.
Sí, sí.
Y que fueran dos personas que están superando los 80 años, las que le den brillo al asunto, yo creo que es para hacérselo...
Digo, ¿Dónde queda tanto, tanta escolanía y tanta capacidad de necesidad de estudiar y de prosperar?
Desde el punto de vista de la dirección, el realizador fue penosa. Penosa, pasaban figuras...
Sí, eso es verdad, se ve gente
de la
hablando,
cámara,
a mí me llamó eso la atención.
Había cortes, mal, problemas con el sonido. O sea, si lo que tenemos
muy
que
cutre,
reflejar es nuestra
cutre,
industria,
muy cutre,
la gala fue cutre.
Sí, sí.
Ahí habría que reivindicar a una tercera persona que brilló por su ausencia. Y digo brilló en el buen sentido.
Marisol,
y Marisol,
sí,
que
claro,
probablemente se olió el pastel y dijo que ella ya no está...
Sí, sí, sí.
Bueno, esa ya lleva vale, tiempo oliendo el pastel.
Sí. Y con lo que por otra parte alimenta el mito, ¿no?
Sí,
porque
sí, claro,
mantuvo la incertidumbre de si se personaría en auto decía, sí, aquel día o no. Y al final no fue. Yo creo que hizo muy bien.
Algún día podríamos hacer una tertulia sobre Marisol porque se ve que no fue muy feliz con la industria del cine a su alrededor.
No.
España, ese es otro tema, pero a los jóvenes, a las jóvenes revelaciones y a los niños prodigios en el cine los ha tratado. Es que tenemos ahí a Pablito Calvo,
a Joselito,
a Marisol. Qué
figúrate,
pena, ¿eh?
¿No?
Son trastos rotos.
Incluso
trastos
rotos. Rocío Dúrcal salió, yo no sé por qué, y quizás tocada, ¿eh? Pero...
Bueno, pues así, yo tengo que decir que particularmente mi valoración de la gala, estoy de acuerdo con algunos de los adjetivos que se han vertido aquí. A mí me pareció cutre, me pareció sectaria, industrialmente me pareció mendicante y estéticamente grotesca. Una feria de gente con ínfulas y que no tenían la menor gracia. Así es que yo he estado echando cuentas esta mañana acerca de cuánto destinamos al cine español. El año pasado, aunque es difícil seguir estas cuentas, parece ser que el cine español consiguió 168.2 millones de euros de gasto dependiente del Boletín Oficial del Estado. 168 millones de euros. Ante eso, yo sigo diciendo, en el cine español no falta dinero, lo que falta es talento.
Allí donde miran los ojos del agua, un dedo de fuego señala mi mancha, campanas de duelo a golpes de fragua, no tiene consuelo.
Pues vamos cerrando este Cinema
Pero,
Jaén Deluxe.
Don Luis, con permiso, una cuestión de orden.
De acuerdo.
Para dejar que consten hasta mi discrepancia con lo de que en el cine español falta talento. Puede ser que esté mal repartido, que no lo veamos todo lo que
el
hay.
El talento pero yo siempre creo está mal repartido, Ernesto.
Que sí, digo mal repartido en que a lo mejor
la pasta.
No
sí, tampoco sobra, ¿eh? Tampoco
bueno,
sobra,
como
en
todo sitio, ¿eh?
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Este precioso tema que ahora mismo escucháis está interpretado por Silvia Pérez Cruz, según una composición de Javier Ruibal. Lleva por título Intemperie. se incluye la banda sonora original de la película de homónimo título, dirigida por Benito Zambrano. Por cierto, mejor canción original en los Goya de este año. Sabios cinéfilos de guardia, Ernesto, Juan Carlos y José Ángel, os podéis dar por despedidos.
El finiquito.
Fundido en negro, que diríamos en términos cinematográficos.
El jugador de lo social no queremos.
Nos hacen un zoom, la cámara se aleja lentamente y nos funde don Luis Moreno a negro.
Ha sido todo por nuestra parte, tan buenos como hemos podido ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no te hayan quitado la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Cinema Jaén, la radio de cine en la COPE.